educación es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera, porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Un gobierno del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Nacional, pacífico hasta el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
¡Morena! Todo el mundo con Morena.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera.
mil voces de combate se alzarán, dirá, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está.
Compañeras y compañeros diputados, esta soberanía inicia hoy el análisis del tercer informe de gobierno presentado por el Ejecutivo Federal. Más allá del discurso triunfalista que en él se contiene, la lacerante realidad que vive a diario millones de mexicanos contradice ese discurso. Los mexicanos estamos hartos de la impunidad y del tráfico de influencias que desde las altas esferas del poder se realizan. La Casa Blanca es muestra de ello. Los servidores públicos no pueden soslayar que si se ocupa una responsabilidad gubernamental es para servir al pueblo y no para producir comaladas de millonarios. Esta Cámara de Diputados ha sido renovada como resultado de un proceso electoral inequitativo, en donde uno de los partidos contendientes violentó de manera reiterada y sistemática la norma electoral, sin que las autoridades osaran sancionarlos con la pérdida del registro que en derecho procedía. Acción que representa una vergüenza a nuestra democracia y al Instituto Nacional Electoral. Desde el Gobierno Federal se manejaron de manera clientelar los programas sociales para obtener votos, lucrando con la necesidad de la gente y provocando que se pusiera en riesgo la dignidad de los mismos, pasando por alto que dichos programas deben servir para ayudar a la gente a superar los problemas de marginalidad social que enfrenta y no a que se administren de manera clientelar como reserva de votos. Morena lo advierte, y de una vez, no permitiremos que en 2018 se vuelva a comprar la presidencia de la República. No permitiremos más tarjetas Monex para comprar el voto ciudadano. Morena será en esta Cámara la expresión legislativa de millones de mexicanos que anhelan un cambio en la práctica política del país, de aquellos que han sido agraviados por actos del gobierno, y que urge a que el ejercicio del poder político refleje honestidad, principios éticos y una práctica republicana de gobierno, en donde impere la participación social. Por ello, defendamos nuestro compromiso de impulsar leyes que beneficien al pueblo y oponernos con argumentos a las medidas que tiendan a perjudicar a la población y a privatizar la riqueza nacional. En el periodo que se informa, se dieron graves violaciones de los derechos humanos. El caso de Ayotzinapa, que está a días de cumplir un año y que sigue agraviando a todos los mexicanos. Desde un procurador cansado hasta las severas negligencias en la investigación. Lo real es que a los padres de familia de estos jóvenes no se les ha explicado qué fue lo que pasó. Desde esta tribuna sumamos nuestra voz a la de millones de mexicanos en todo el país en una sola exigencia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los queremos de regreso con vida a sus hogares, pero que a los responsables de los delitos cometidos en contra de estos jóvenes se les aplique las sanciones que corresponden, así como a la negligencia de algunos funcionarios públicos. En el informe que se nos presenta, se da cuenta del nuevo programa y paradigma de justicia penal con los juicios orales y las reglas de investigación, contenidas en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, de nueva cuenta, el caso de Ayotzinapa echa por tierra las investigaciones negligentes del sistema de Procuraduría de Justicia. Si se contrasta los resultados de las investigaciones científicas llevadas a cabo desde la PGR con lo que las organizaciones civiles o con el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, veremos que esa investigación ha sido una burla. Ahora resulta que los resultados emitidos por expertos necesitan ser analizados por unos superexpertos, debido a la necesidad y a la importancia de este caso. Y nos preguntamos que desde un principio este caso no tenía la necesidad y la prioridad para todos los mexicanos. Se tuvo que esperar a que vinieran otros expertos a ratificar lo que nuestros expertos nacionales ya habían dicho. Se nos presume un nuevo modelo de justicia penal, cuando desde un centro penitenciario de alta seguridad se les escapó el Chapo Guzmán, sin que el responsable directo del sistema penitenciario haya sido destituido por incompetente. Compañeros y compañeras diputadas, para Morena, el balance de lo realizado en estos 3 años de gobierno federal se sintetiza en estas fases. 1. Privatización de la riqueza energética del país, en donde los mexicanos seguimos pagando más por la gasolina. 2. Privatización de las playas nacionales, poniendo en riesgo la soberanía nacional. 3. Complicidad entre empresarios y clase gobernante, como el caso IGA lo demostró. 4. Violación de los derechos humanos de ciudadanos como Tlatlaya, Estado de México, y en el municipio de Aquila, Michoacán, entre otros. Desde luego, en el análisis de política interior hay que reconocerle un mérito a este gobierno. El número de mexicanos...
Entonces, también se convirtió en zona industrial, o sea, hay industria y habitación, y las gajeras siguen así. Que como sea en este país, como están las cosas de mal, pues es un riesgo, ¿no? Donde hay una gacera hay un riesgo.
Y eso, como dices, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan las autoridades de lo que pasó en San Juanico? Cuando se acuerdan.
Sí.
Porque
se acuerdan.
Han pasado varios años en que nada más van los familiares de las personas que perdieron la vida a la zona donde actualmente es un parque. Ajá. Es un parque, y ahí van y hacen algún tipo de ceremonia o depositan alguna ofrenda floral. Ajá. Pero muchas veces las autoridades de Tlanepantla ni se paran ahí.
No.
Pero, digo, en este país es lo que se da, Manuel. O sea, la memoria del mexicano es de corto plazo. Es 1 año, 2 años y después tan, se acabó. La verdad. O sea, y en ese caso, porque fue una afectación, ¿cómo te diré? A los particulares, ¿no? A los del dinero, que eran los que tenían las gaseras y todo eso. O sea, como hay dinero atrás, pues ya sabes, ¿no? Te llego al precio y ahora voy a poner mi gasera aquí, espérate tantito a que se le olvide a la gente y ya. A muy diferente, por ejemplo, al temblor del 85, que en el temblor del 85, pues cada año hay un tipo de ceremonia para recordar a las víctimas, etcétera, etcétera.
Se pone la bandera media alta.
Exactamente, porque económicamente, no les afecta. No te pueden, no, pues en un temblor en la Ciudad de México te va a afectar en donde estés, ¿no? Y una gasera o una gasolinería que ha pasado, por ejemplo, hasta aquí en nuestro municipio, ¿sí? Hay gasolinerías que han peleado, la gente, los colonos, porque no se pongan ni misteriosamente siguen construyendo mientras la gente está peleando, se abre la gasolinería y nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque afectan los intereses de algún particular. Entonces, así es. Y el pueblo de México, hasta la fecha, así va a ser.
Una cosa de las que pasó aquí es que muchas veces la gente se toman medidas cuando la gente reclama. Aquí, pues, la mayor parte de la gente no reclamó porque desapareció. Uh-huh. Y sí hubo mucha gente muy lastimada, pero pues no sé, y que sigue lastimada. Yo, de hecho, tengo amigas que siguen con cicatrices así, pues, espantosas de quemaduras y eso. Pero la mayor parte de la gente que podía hacer un reclamo y hacer ahí la fuerza para esto, murió.
Volvemos a lo mismo, uh-huh. esta organización ciudadana no se da, ¿no?
No, exactamente.
Que es lo que siempre nos está fallando, Manuel.
Así es.
La organización, la información, saber a qué tenemos derecho y de qué forma podemos nosotros utilizar esos derechos a nuestro beneficio y más en estas tragedias, ¿no?
Sí, una tragedia como la de San Juan de Ixtlahuatepec, que a la gente que sí le movió la conciencia, el día de hoy son los que están planteándose la posibilidad de crear el municipio de San Juanico, ¿no? Por eso y porque además ellos siempre han estado en el abandono respecto a la gente que vive en la zona centro de Tlanepantla, en la parte que le llaman la zona poniente, que es la zona donde está, pues, la gente que vive en las zonas residenciales, que es la gente que tiene sus negocios, es la parte donde hay una presencia quizás más grande de movimiento económico, pero lo que ellos dicen, se les está olvidando que la mayor parte de votantes están en la zona oriente, no están en la zona poniente de Tlanepantla. Y aún así, pues no ellos no han visto realmente un apoyo por parte de las autoridades municipales. Los tienen totalmente abandonados.
Cada candidato que llega a la alcaldía va y promete que va a hacer un montón de cosas, ¿no? Y hablando del tema y queriéndose colgar, cada elección es lo mismo. Y después, pues, no hay ningún resultado. ¿Cómo pasa? No, la verdad, no es desconocimiento, es raro hablar de esto, ¿no? Porque eso no pasa en este país. Sí, eso no pasa en este país. Sí, así es, Manuel.
Mandamos unos saludos rápido a la página del Facebook. Está Cristian Rubio, Salazar Francisco, Sergio Alvarado, Blanca Sandoval, Fernando García, Marco Ramírez de Puebla, José Palafox y Elizabeth Reina de Veracruz. Un saludo a la sala.
Un saludo. Sí, bueno, mira, aquí yo desconozco, no he pasado por el municipio de Tlanepantla, por esa parte del municipio de Tlanepantla. Desconozco completamente. Sí recuerdo cuando esa explosión San Juanico, que es como cariñosamente se le llama, sí, ese, ¿no? Sí, sí, sí conozco.
Es un pueblo muy antiguo.
Pues es un pueblo muy antiguo, fue una tragedia esto, sí. Desconozco todo, pero lo que sí no dejo de comentar en este momento es de que si ya las gaseras estaban ahí, las gaseras van a estar en cualquier parte del país. Entonces, aquí lo único que queda es de que todos los que son responsables de esto es los que están dando de una manera u otra la construcción de todo este tipo de viviendas en derredor de, porque la gasera se va a ir a Chacachistlahuaca, Oaxaca, y el problema es de que inmediatamente la gente empieza a poblar ahí en derredor, como sucede con todas las empresas, ¿no? Hay cementeras que se van, se instalan, empieza la gente a llegar, se pone en derredor de, y luego la cementera se tiene que ir porque ya la contaminación es tal que las personas que están ahí no pueden vivir. Entonces, lo que sí nos ha faltado es una serie de planeación en cuanto a la habitación, en cuanto a la cuestión de los permisos, ¿no? Eso es.
Sí, pero volvemos a lo económico. Fíjense, cuando fue en, si no me equivoco, en el 90-91, cuando Carlos Salinas de Gortari, ¿sí?, que ya era la línea del neoliberalismo, con el pretexto de la seguridad y de la contaminación, cierra la refinería 18 de marzo.
La de Azcapotzalco.
Exactamente, ¿sí? ¿Pero por qué? O sea, su intención jamás fue la seguridad o la contaminación, no. Era que ya querían entregar, ¿sí?, la refinación del crudo a los extranjeros. Porque yo que recuerde, yo llegué a entrar a la refinería cuando estaba viva, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y era una pequeña ciudad ahí en ¿sí?, en Azcapotzalco, ¿no? Tenían de todo, tenían su campo de béisbol, tenían sus tiendas, tenían sus escuelas, creo que tenían hasta preparatoria, ¿no? Pero cuando los intereses son otros, Manuel, lamentablemente, ¿sí?, no les importa acabar con lo que sea, porque ahorita pasas por esa refinería y por ahí, y está totalmente desierta, ¿no? Todo quedó acabado. Entonces, es el meollo de este país.
Hicieron un parque gigantesco, ¿eh? Ahí, sí, lo que era la refinería el 18 de marzo.
Allí, si me permiten un comentario, pues habría de ver, también ya hay una arena que es propiedad privada, que sí, es Salinas Pliego, que
la Arena Ciudad de México.
Esos terrenitos también, sí, ahí habría que ver cómo y en qué circunstancias se vendieron.
Así es. Bueno, pasando a otro tema, rápidamente, pues comentar que el compañero Andrés Manuel López Obrador estuvo esta semana aquí en el Estado de México, en tres municipios. Estuvo en el municipio de Tepozotlán, en Huehuetoca y en Polotitlán. Polotitlán, que pues ya prácticamente colinda con el estado de Querétaro. En estos tres municipios que vino nuestro líder nacional, pues lo sintomático fue que él mencionó que el Estado de México va a ser algo así como donde se va a escribir el prólogo del inicio de la transformación del país, ¿no? Yo creo que ese comentario por parte de él es bien importante, porque está tomando como referencia la elección que va a haber aquí en el Estado de México el próximo año, y que a través de lo que pase en esa elección, pues va a ser así como el insumo, ¿no? Va a ser el subir el primer peldaño para iniciar con el cambio verdadero que se necesita en el país. Por ese lado, se me hace que fue un mensaje muy, muy trascendental el que él dio en estos tres municipios. Y además, también él mencionó que el Estado de México, pues es el que tiene el mayor presupuesto del país. Tiene una cosa así como de 260 mil millones de pesos de presupuesto. Y sin embargo, al mismo tiempo, es el estado donde hay más pobreza en el país. El mayor número de pobres del país se concentra en el Estado de México.
Sí.
Yo siento que por esa razón fue bien importante que él haya venido, y pues seguramente lo vamos a seguir viendo conforme avancen los tiempos, ¿no?
Claro. Yo quiero agradecer a nuestro compañero Federico Camarillo, del programa de Madre Morena Tonatzin, quien estuvo transmitiendo en vivo este evento de Tepotzotlán, y pues la verdad nosotros sí nos desconectamos un poquito ayer, pero hay que ver la repetición en la página de Radio AMLO, ahí está ya grabado este evento de Tepotzotlán con Andrés Manuel.
Así es.
Sí, claro. No, y qué verdad tiene este Andrés, ¿no? O sea, el Estado de México para el Partido Revolucionario Institucional ha sido la caja chica para las elecciones siempre, ¿sí? Porque casualmente es un año antes de las federales para el cambio de la presidencia, ¿no? Y digo, nada más nombra a los gobernadores, a los últimos, ¿qué te gusta? Tres gobernadores del Estado de México: Peña Nieto, Montiel, y el último,
Erubiel,
¿no? Sí, pues, y con eso te contestas, ¿no? O sea, ¿cómo han acabado con la infraestructura del Estado de México, ¿sí?, en relación con lo que tiene que hacer un gobernador, ¿no? Aquí no se ha visto un avance en la educación, no se ha visto un avance en salud, Porque a pesar de que se han estado abriendo hospitales en el Estado de México, pero no se ocupan como debería de ser. Por ejemplo, aquí mismo en Atizapán de Zaragoza, muy poca gente sabe del hospital que está aquí en la colonia Zapata, Emiliano Zapata, sí, por falta de información, porque al gobierno del Estado no le conviene que la gente sepa o se entere de lo que está pasando aquí en este, en Atizapán. Y todo lo ocupan en las elecciones para hacer la compra del voto. Fíjate lo que hicimos aquí, fíjate lo que hicimos allá. Y nada más les dan migajas otra vez, ¿sí? Aquí en el Estado, ¿sí? Para volver a comprar conciencias. Eso es lo que se vive en el Estado de México. Pero no hay una lucha frontal contra los problemas reales que afectan a la sociedad del Estado. O sea, así es.
Están administrando, como bien dices, Carlos, han estado administrando la pobreza, ¿no?
Exactamente.
Han generado más pobreza, han generado más clientelismo político, han generado más condicionar a la gente, porque por las mismas condiciones en las que vive, pues se sienten de alguna manera condicionados a emitir un voto para el partido que está gobernando. Ahora, el otro punto que decías, el de los hospitales, ciertamente se han construido más hospitales en el Estado de México, pero han sido negocios multimillonarios.
Exacto.
Porque son hospitales que han costado un dineral,
sí.
Hospitales que parece ser que los hicieron con diamantes o los hicieron con oro, que las paredes son de oro y los vidrios son de diamante, porque es demasiado exagerado el costo que tuvieron. Habría que hacer ahí una indagación, una investigación, las autoridades fiscalizadoras, por qué un hospital cuesta tantísimo dinero, ¿no? Aquí en el Estado de México. Ahora, volviendo a lo del compañero Andrés Manuel, él también mencionaba el tema de los presidentes que tuvimos, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, que en conjunto sus pensiones como expresidentes alcanzan 50 millones de pesos. 50 millones de pesos que estamos pagando los ciudadanos. Pero cuando hay una persona pensionada, don Sergio comentaba en una emisión anterior del tema de las pensiones, pensiones raquíticas, pensiones miserables para un trabajador, y que además están en peligro porque los ahorros que hacen para su retiro, pues no tienen la certeza de que vayan a recibir ese dinero el día que dejen de trabajar, ¿no, don Sergio?
Sí, bueno, eso está claro. A los expresidentes los deberían de meter a las Afores también, porque también deberían de cotizar en las Afores y subir y bajar de acuerdo a como el trabajador. Eso no me queda duda. Pero tú has visto que tanto los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los presidentes, los diputados, los senadores, todos no están en las Afores, y además ni siquiera se atienden en el ISSSTE o en el IMSS o en ningún sistema de salud
público. Así es.
Entonces, bueno, pues empecemos por ahí, de que ahí está la pequeña gran diferencia en cuanto a...
Tocando así de retino,
en cuanto a este tema, sí.
Es ilógico que el del PAN, ¿sí? O sea, ahorita que le sacaron sus trapitos al sol, digan, o sea, presume que las cosas se están haciendo bien, o que se hicieron bien cuando los gobiernos panistas, ¿no? Y lo primero que hace es sacar a su familia de México y llevarla a vivir a otro país, ¿no? Pues si también están las cosas, o si dices que se hicieron bien cuando estuvo el PAN gobernando, ¿por qué tu familia no vive en el país, no? O sea,
bueno, pues se preocupa por la seguridad de su familia. Este país está tan desastroso, es tanta la inseguridad que, hombre, pues...
Sí, hay que salir.
Sí, como que para qué me quedo, ¿no?
Bueno,
el esposo de la señora Margarita dejó un desastre, pues digo, es lógico, ¿no?
Exacto.
Se preocupa por su familia.
Bueno, ya quedamos que la función de R4, de Radio AMLO, es informar a los desinformados.
Exacto.
Y eso es exactamente lo que en pequeña porción estamos haciendo aquí, porque es lógico que toda esta bola de truanes, de pillos, se alarman de cualquier cosa y todo el tiempo dicen, ¿de qué vive Andrés Manuel? ¿De qué vive este? ¿De qué vive el otro? Porque ahí tienen a Ochoa, anda con bombo y platillo queriendo debatir con Andrés Manuel sobre todo de qué vive, y ellos nunca se han cuestionado cuáles, de dónde vienen los ingresos de Margarita Zavala y cómo anda también por todo el país haciendo campaña ya o pre-campaña, para que no se escuche tanto.
Ya nos salimos totalmente del tema. No,
Sí, ya nos desviamos.
Diría mi abuelito, ya nos hicimos afuera de la basura.
Pero es que nos gana la emoción. Pero para regresar un poquito y ya nada más para concluir de lo que venía yo a hablar en esta emisión, veo que Carlos trae ahí algo en el brazo. ¿Nos podrías platicar, Carlos, y enseñarle al público así de rápido qué es eso y de qué se trató el evento del domingo?
Bueno, fuimos a un evento ahí en el Lienzo Charro de las Margaritas, en el Rosario, ahí en los límites con el Distrito Federal.
Isidro Favela.
Salco. Ajá. En un momento, pues muy emotivo, ¿no? Donde la mayoría de la militancia, de la dirigencia organizativa de Morena, se unió con nuestra PCN, Delfina, la Gómez, diputada.
Delfina
Gómez. Sí, pues para escuchar cómo vamos en lo interno de Morena, y la verdad, muchas caras conocidas ahí, expresando su apoyo hacia la PCN, hacia la licenciada Delfina, sí, profesora Delfina, sí, donde se ve con claridad que vamos por un buen camino, Manuel. O sea, la gente está unida, está consciente de lo que se trata, tiene claro el objetivo, el camino que se debe de tomar, sí, que son la creación de los comités de base, para fomentar lo que es el cuidado del voto, fomentar el voto, sí, hacia la única solución o salida que puede tener pacífica, ¿sí?, este país, con democracia, ¿no? Pero realmente lo que se requiere es que la gente despierte. Y en el evento se tocó ese tema con claridad. Es lo que importa ahorita. La creación de los comités de base. Y excelente el evento. Yo calculo que alrededor de unas 3.500 personas estuvieron ahí acompañándonos en el evento. Hubo desde regidores, hubo diputados, pues todo, la organización.
Parte de la dirigencia estatal. Y militancia proveniente de todo, prácticamente de todo el Estado de México, ¿verdad?
Sí. ¿Y algún programa de Radio AMLO que haya transmitido?
No, pues sí, de hecho nosotros queremos agradecer todas las facilidades que nos brindó la secretaria de Comunicación, Beatriz García.
Saludos, Betty.
Muchas gracias, Betty, por ese apoyo que nos dieron, y también por el apoyo que nos dieron para la venta de nuestros boletos, bueno, para el apoyo para el vitromural. Hicimos una rifa de un vitromural, ahí también nos compraron boletos, gracias a que nos ayudaron a difundir. Pues como ustedes saben, Radio AMLO es un colectivo que no recibe ningún tipo de ingresos, nadie nos paga por lo que hacemos, todos somos voluntarios, y entonces necesitamos fondear para poder hacer algunas actividades. Entonces nuestro compañero Federico Camarillo nos hizo el grandísimo favor de hacer este vitromosaico, y lo hicimos la rifa. Ayer salió ya el número ganador, y pues se fue a Yucatán, pero muchísimas gracias a los compañeros del Comité Ejecutivo Estatal que nos dieron ese apoyo en este evento, en este gran evento. La verdad fue muy buen evento, muchísimas gracias.
Bueno, pues eso era lo que tenía yo que comentar. Y pues ya está aquí el invitado también, el otro invitado.
Ah, y ahí en este evento también se está echando a andar que todos utilicemos el hashtag Puro Pueblo Organizado de Corazón. Vamos a trabajar juntos y organizados. Pues, bienvenido José Luis. Hola. Sánchez.
Ana, dime luego, si te parezca, saludamos. Dime. A algunos de los que están en la sala.
Claro que sí, Ángeles.
El mismísimo Cuasi, que nos está haciendo el gran honor de estarnos acompañando y hasta conectarse a la sala. Ya está, por supuesto, otro saludo muy grande a Rosario Salazar, que su programa es todos los martes de 5 a 7 de la noche por www.radiamlo.org. Y también en el Facebook tenemos a Luis Espinosa Navarro, Angélica Espinosa Isaí, y tú tenías más, ¿no, Carlos?
Fernando Pérez y Margarita Machorro, sí, que nos también nos escucha desde Puebla. Y digo, comentando también, ayer estábamos escuchando el programa de Cuasi, o fue el jueves, y también un hashtag buenísimo, buenísimo, sí. Se los comentamos para que puedan estarlo utilizando, que es Bótalos Votando Morena. Sí, el hashtag, Bótalos Votando Morena, ¿no? Está muy bueno, ¿no?
Muy bueno. Así es. Muy bueno. Bueno, pues ahora sí ya entramos en materia. Como les dije al inicio del programa, nuestro tema de hoy es, vamos a tener una mesa de análisis con estos super compañeros que ya son de casa, ellos no son invitados, ellos son compañeros que trabajan en Morena Atizapán de Zaragoza, que bueno, nuestro compañero José Luis Scott nos está ayudando con la organización y de formación de comités seccionales para cubrir toda la promoción y defensa del voto en nuestras elecciones de 2017-2018. Y bueno, pues Sergio Cázares también ha andado, pero para arriba y para abajo con nosotros, es militante también de Morena, forma parte de un comité de base. Y bueno, pues el tema de hoy es la economía social. ¿Qué entendemos como economía social, José Luis?
Es muy buena pregunta para empezar, ¿verdad?
Sí.
Es decir, la economía social es fundamentalmente la economía para la vida, le llaman en Ecuador. O sea, si ustedes ven, la economía que tenemos actualmente es la economía capitalista. ¿Cuál es el objetivo de la economía capitalista? Es la acumulación y la centralización de ganancias a costa de la explotación y de la pobreza y miseria de la mayoría de la población. ¿Qué es la economía social? Pues la economía social es una economía milenaria que tenemos desde en este continente, pues desde la comunidad del Calpuy y de todas las formas de organización que teníamos en América antes de la llegada de los españoles. Entonces la comunidad indígena es lo que se busca es obtener los satisfactores económicos para satisfacer las necesidades de toda la población. No se trata de que un grupo acumule todo a costa de la pobreza de los demás, sino se busca la equidad, ¿no? Entonces esa economía social se ha desarrollado en México con base en lo que era toda el modo de producción americano, la producción comunitaria, la tradicional que le llamamos. Esa se enfrentó a lo que trajeron los españoles, que fue la economía capitalista, y se trató de deshacerla. Pero como era muy fuerte Mesoamérica pudo subsistir y era muy grande la economía mesoamericana. Entonces no la pudieron destruir y de ahí subsistió. De tal manera de que subsistió dos modos de producción, por un lado la economía americana y por otro lado la economía española, que estaba basada en la explotación de la minería, las grandes plantaciones, y que fue buscándose aplicarse en México el capitalismo. Pero fue también, sufrió muchos embates la economía comunitaria porque se buscó siempre desaparecerla, ¿no? Siempre se dijo, ¡ay! En México somos muy, muy buenos porque vamos a desarrollar el indigenismo para tratar de que los indígenas se incorporen a la economía capitalista. Y claro, los indígenas no querían incorporarse porque incorporarse significaba desaparecer todas sus tradiciones, sus formas de vida y sus formas de organización económica. Entonces, e incluso la desaparición de sus idiomas.
De su religión,
¿no? Son más de 60 idiomas que existen en México indígenas. Ellos se consideran como naciones, ¿no? Son naciones autónomas. Es muy importante lo que han desarrollado. Pero la revolución nos trajo, junto con la comunidad, el ejido. Entonces el ejido permitió que el general Cárdenas, fue un resultado de la revolución, el que se tuviera que hacer el reparto agrario, y el reparto agrario pues generó el ejido. El ejido es como una gran cooperativa.
Así es. Y de esos cabe hacer mención, José Luis, de que México cuenta en la actualidad, según algunas organizaciones campesinas, con 31,000 ejidos todavía, a pesar del embate tan grande que le hizo Salinas de Gortari, porque esto empezó con Salinas de Gortari, el combate al ejido, que empezó a destruir el ejido y a permitir que existiera dentro del agro la cuestión de pues privada, ¿no? Que ya podría cualquier persona meterse a un ejido y ser propietario de. Entonces, estaba yo con la estadística de que a este embate todavía sobreviven 31,000 ejidos, sí, de los cuales, José Luis, según este dato, hay 13,000 que están ahí nada más de nombre y que no producen absolutamente nada porque no hay mano de obra. Desgraciadamente, toda la mano de obra ha emigrado, como es bien sabido por nosotros, porque de seguro el gobierno también lo sabe, pero le importa un bledo. Pero toda la mano de obra en estos ejidos ha emigrado, están abandonados, y consecuencia lógica, como están abandonados, les da pie a la iniciativa privada para que llegue y diga, bueno, pues si no están produciendo, venga para acá nuestro reino. Y como además pues están habitados por gente que ya tiene una edad, ya que ya no los puede trabajar, pues es muy fácil que lleguen y escuchen el canto de las sirenas. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, dice,
no se está dando entonces esta situación de generar, o sea, que de generación con generación se siga trabajando estas tierras, ¿no?
Bueno, anteriormente sí lo era, José Luis. Anteriormente el ejido era muy respetado. El hijo se sentía orgulloso de trabajar el ejido del padre y así sucesivamente. Y todavía mi generación recibió de manos del padre el ejido. Pero los nietos de aquellos que defendieron el ejido gracias al general Cárdenas con Mauser en la mano, porque así fue, esos nietos ya desgraciadamente ya no lo están trabajando, porque la situación es, como lo dice José Luis, el capitalismo está metiendo la mano en todo esto. Y ahí viene las estadísticas, José Luis, que son las que yo en cierta medida me dan sustento a lo que en ciertas cosas digo. Se abandonó el ejido y tan se abandonó que no producimos ni siquiera el 50% global de los alimentos que estamos consumiendo. Todo es importado.
¿Qué libertad para quien la trabaja? Señalaba Emiliano Zapata, que era la gran demanda nacional de la revolución. O sea, ¿por qué la gente se levantó en armas? Porque no tenía tierra, porque se la quitaron, despojaron a las compañías deslindadoras y la acumulación y el poner a venta las propiedades comunales a las comunidades, la tierra, de los medios de producción.
Así es.
Entonces, viene la revolución y sigue existiendo la demanda de que regrésenos la tierra, distribuyan la tierra para poderla trabajar. En 1917 se tiene que establecer el artículo 27 constitucional, donde se establece como principal demanda social el dotar de tierra a la población, al campesino, para que el campesino la trabaje. No hay paz en el país hasta 1934, total, ¿no? Bueno, todavía había algunos brotes de guerrillas y de inconformes, pero hasta que viene la gran distribución de la tierra, ¿no?
Sí, cuando Cárdenas
viene la pacificación del país y se crea el milagro mexicano. O sea, al producir la comunidad indígena y al producir el ejido, las nuevas formas de producción ejidales, pues transformamos una revolución verde. Empezamos a plantar maíz, frijol, todos los requerimientos de la población, y viene el gran desarrollo del país. O sea, el país crece de manera exponencial a tasas del 5, del 6, del 8% del periodo de 1934 a 1960, ¿no? O sea, ¿y qué genera ese desarrollo agropecuario? Obviamente hay una contrarreforma, ¿no? La reforma de Alemán.
Sí, bueno,
que buscaba proteger a los particulares, a los latifundios, ¿no? Y generar la agricultura capitalista para enfrentar a la agricultura de la economía social, a la economía ejidal. Entonces, ¿qué se produce en ese tiempo? Se produce excedentes para alimentos suficientes para la población. ¿Por qué los salarios en México son tan baratos? ¿Por qué? Porque hay maíz, hay alimentos suficientes que se compran baratos para la población, se le compran barato al campo, ¿no? A los campesinos. Segundo, eso se generan materias primas, excedentes para la exportación, y eso genera un excedente que permite la industrialización del país.
Bueno, cabe recordar, José Luis, de que gracias a la producción triguera del Bajío, surgieron muchísimas empresas, surgió Gamesa, surgió Bimbo mismo, surgió de ahí, surgió una empresa que se llama La Gloria, surgieron harineras muchas, y aquí cabe la mención de que también la iniciativa privada se beneficiaba de esto, porque todas las harineras, casi la mayoría, son de capital español. Entonces, no es que estemos peleados en el progreso con la iniciativa privada como se maneja, no. La iniciativa privada también es partícipe del progreso del país, pero con cierta medida.
Claro.
No que ahorita, pues bueno, Bimbo absorbe el 90% de la producción del pan, y es un monopolio que si surge alguna otra empresa pequeña, pues inmediatamente la asfixia, y eso pues en realidad no permite la competitividad y nos lleva al traste.
Entonces el desarrollo del país de 1934 a 1960 se sustenta fundamentalmente en el sector agropecuario.
Así es.
Tenemos un sector agropecuario dinámico al cual, tiene razón Sergio, se empieza a desarrollar la agroindustria. Empiezan a darse dos sectores muy fuertes, de tal manera que también piensan en la necesidad del proceso de sustitución de importaciones, el desarrollo del país, y en esa época pues crecemos y hay mayor equidad, mayor desarrollo de la economía. Somos un país en el que se habla el milagro mexicano de los 50, de los 60, el desarrollo compartido, crecen los salarios, crecen los sistemas de seguridad social, pero es con base en la economía social, ¿no? Con base, ellos buscan un otro mecanismo que es el mecanismo de la industria. Se desarrolla, pero lo que hay que agregar es que el sector agropecuario transfiere sus excedentes, y hay muchos estudios en donde transfiere sus excedentes hacia el capital privado, hacia la industria, hacia los monopolios. Tú lo dijiste con Bimbo, con otras industrias, ¿no? Pero esto descapitaliza, oye, yo produzco maíz, por eso se hacen los precios de garantía, ¿te acuerdas de los precios,
claro,
de garantía?
Claro, la Conasupo era un,
¿no? Entonces se establece el precio de garantía del maíz, de los productos básicos, para garantizar que no se pague al mínimo, que no se les apague más abajo del mínimo de esos precios de garantía a los campesinos, porque esos precios de garantía son como los costos de producción. Entonces, si se pagan abajo esos costos de producción, pues la gente para qué produce, ¿no? Entonces, pero crece la gran agricultura también junto con eso, porque la infraestructura agrícola se genera fundamentalmente en las grandes plantaciones, ¿no? De Sonora, de Baja California, la producción de uva, de vinos, todo esto, ¿no? Es a costa de la agricultura campesina. Entonces la agricultura campesina se descapitaliza, el Estado tiene que intervenir, interviene el Estado, pero la crisis se genera en 60 y se culpa al Ejido, de que el Ejido fue el culpable del poco desarrollo del país.
Sí, de que no producía.
Que era ineficiente.
Aquí cabe hacer la mención también de que vienen los tratados, empiezan a ver los tratados, y que es la consecuencia de los famosos tratados, de que le venden la idea a X país, por ejemplo en este caso a México, de que para qué produces trigo si te lo podemos vender más barato de lo que a ti te está costando el producirlo. ¿Para qué produces arroz? Sí, claro, a partir de Salinas, cuando empezaron los tratados. Uh-huh. ¿Para qué produces arroz si China lo está produciendo a $1 y tú lo produces a $2, por ejemplo?
Hay un contexto internacional donde entonces la economía campesina empieza a pues, ¿para qué produzco? Y mucha gente empieza a emigrar de los centros ejidales hacia las ciudades. Entonces claro. Hay un crecimiento exponencial de las ciudades.
Y se abandona el campo.
Y se empieza a abandonar el campo. No es un proceso tampoco así de golpe,
no, sino no,
se
no.
empieza a abandonar,
claro que no.
Porque pierde rentabilidad social, pierde rentabilidad económica, y esto es el argumento fundamental de Salinas para cambiar el artículo 27 constitucional. ¿Cuál es el cambio fundamental del 27 constitucional? De que la tierra ya se puede vender, de que el ejido se puede enajenar. Entonces, el capital privado siempre peleó tanto transnacional como el nacional que se vendiera el ejido, ¿no? O sea, ya sé que te lo compro barato y pues...
Yo lo hago producir.
Lo hago producir, ¿verdad? Entonces, pensaban que los cambios del 27 iban a ser que llegara el gran capital transnacional y tomara todos los ejidos. Pero el capital transnacional se dio cuenta de que pues había una historia agraria en México. O sea, la historia de México es una historia de la lucha por la tierra. Entonces no iban a arriesgar sus grandes capitales para invertirlos en algo incierto como era la... Pues ya tenían el ejemplo... La revolución, 1810, la guerra de independencia fue una guerra campesina.
Sí.
1917 fue una revolución campesina. Entonces, ¿cómo iban a arriesgar esos capitales invirtiéndolos en el campo? Y de ahí pues viene el primer fracaso del Salinato. Uh-huh. El segundo, Salinas cambia todas las leyes y las armoniza con el Tratado de Libre Comercio. Acuérdense que el Tratado de Libre Comercio es entregado fundamentalmente le entregan a las grandes empresas, a Estados Unidos y a Canadá, pues toda la producción nacional. Entonces, como ocurre lo que tú dices, ¿para qué producimos maíz? ¿Para qué protegemos a la economía campesina, a la economía maicera? Si podemos traer el maíz más barato, evidentemente era lo que quería Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen
campos
productores de 20 toneladas por hectárea, y nosotros nuestros rendimientos son de 3 toneladas o 5 toneladas, las que tienen mayor rendimiento. Entonces ellos tenían pues todos los productos agropecuarios y no podían competir con México porque México tenía protegida a la economía agropecuaria. Cuando abren el Tratado de Libre Comercio, significa la quiebra de la economía agropecuaria mexicana, el colapso
pero además,
de la economía campesina. Entonces, además,
además aquí va emparejado, José Luis, de que se abandona el campo por parte del Estado.
Además se abandona el campo
con el neoliberalismo. Se abandona el campo por parte del Estado y permiten que las transnacionales tomen posición de todas las mejores tierras.
Así es.
Aquí en el Bajío es un ejemplo. En el Bajío, todas las mejores tierras, y que de hecho están cometiendo el error de industrializar en la parte baja, todas las tierras negras, porque que así le llaman y que son las productivas, están siendo invadidas por armadoras de automóviles, por lo que quieras, guste y mandes, cuando estas armadoras podrían irse a tierras improductivas. Podríamos terraplenar un cerro, un monte, un algo, y ahí meter la industria y no ocupar las tierras productivas. Pero como todo se permite aquí, bueno, pues las transnacionales son las que están produciendo ahorita todo lo que entre comillas exportamos.
Porque incluso los japoneses, cuando les dicen, pues ya no produzcamos arroz porque lo estamos comprando muy barato del extranjero, los japoneses se oponen y dicen, no podemos dejar de producir arroz, porque el arroz es nuestro alimento fundamental. Exacto. Entonces vamos hacen un programa en donde el anciano, el jubilado, el retirado, este es el que se produce el arroz, pero lo compran a precio alto, ¿verdad? De tal manera,
sí, hay precio garantía.
Ese precio garantiza, uh-huh, que el anciano sea reivindicado en Japón como autosuficiente y con todos los recursos para crecer. Y los japoneses dicen, no vamos a dejar de producir arroz, porque si dejamos de producir arroz, pues no vamos a tener alimentos. Aquí en México, como tú dijiste hace un momento, el 60% de los alimentos los importamos. ¿Qué va a pasar ahora con las devaluaciones que están importa. Ocurriendo, que esta devaluación permanente que tenemos, pues ahora anunció el gordo, perdón,
Cartes,
el catarrito,
de la tempestad,
anunció de que ya van a incrementar las tasas de interés, uh-huh, ¿verdad? Porque la Fed, uh-huh, va a incrementar las tasas de interés internacionales.
Bueno, de hecho dejaron un margen, porque debieron de haberlo aumentado más, pero dejaron un margen, porque estaba en 4.75, uh-huh, y lo subieron a 5.25. Ese margen que están manejando lo van a subir ahora cuando la Fed suba las tasas, bueno, de interés.
Pero ya anunció que 50, ese punto 50 se va a incrementar, ¿no?
Claro,
ese
diferencial. Ya dijeron, esto es nomás momentáneo.
Allá ya dijo, ¿no?
Sí.
Pero esto significa que Trump va a anunciar en diciembre o en enero el incremento de las tasas de interés. ¿Esto qué va a hacer? Significa pues que se va a devaluar el peso. Esto va a significar una crisis parecida al subprime del 2008, ¿no? Esa crisis va a ser una crisis de bolsa, porque la economía capitalista se reproduce por crisis, y ya el periodo del ciclo económico, en 2008 fue la crisis, el subprime 2009, pues ahora viene otra crisis, porque son crisis cíclicas, cada 7 años, 8 años, hay una crisis. Entonces espera una gran crisis en los Estados Unidos, y esa gran crisis pues va a generar una crisis mundial, ¿no? Y en esa crisis mundial pues estamos insertos nosotros, ¿no?
Sí, digo, por eso, para tocar ese nada más así, es que no fue error. No han sido errores los que estos señores hacen, ni Salinas, ni Miguel de la Madrid, que son unos desgraciados que ojalá se pudran en el infierno cuando se mueran, ¿sí? Son estrategias, ¿sí? Que ellos generan para apropiarse de todo lo mejor. O sea, decía don Sergio que en parte del país se quedan con las mejores. No, se quedan con las mejores tierras en todos lados. La minería, el petróleo, la producción del campo, todo es una estrategia, ¿sí? De entreguismo de nuestro territorio totalmente a los extranjeros. Decía en algún tiempo el imbécil de Flavio, ¿no? Beltrones, idiota. ¿no? Que decía que no, es que es un patriotismo estúpido el que ustedes... No, oye, lo decía don Sergio, la crisis nos va a pasar y nos va a dar durísimo. ¿Por qué? Porque ya no producimos nada de lo que nos comemos, nada de lo que nos mueve, de lo que nos transita, ni la gasolina, ni nada de eso. Entonces, mira, su estrategia está dando resultado.
Aquí cabe hacer una mención, José Luis.
Sí.
Y como es el pueblo el que nos escucha, y hay que aclarar esto, el gobierno actual machaconamente le ha dicho al pueblo de que el dólar sube, baja, porque respira o no deja de respirar este Trump. Tú lo acabas de decir, hubo una época en que el campo produjo, y produjo bien, y el dólar se mantuvo en 12.50. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años se mantuvo en 12.50? En cuanto empezó toda esta debacle de la que estamos hablando, que fue a partir de Salinas cuando se empezó a destruir todo este entramado.
Echeverría.
Bueno, de Echeverría. El dólar empezó a fluctuar y empezó a subir y a bajar y a hacer y volver y tornar. Y ahorita nos están vendiendo la idea de que es por Trump, por lo que el dólar está subiendo y bajando, lo cual yo siempre he sostenido aquí. No, el dólar sube o baja porque la economía está sostenida con alfileres en México.
Porque si ustedes se recuerdan la época de la deuda, digamos 1978, 1975, 82, Estados Unidos, al tener una gran cantidad de capital ocioso, los países desarrollados, al tener esta gran cantidad de capital ocioso, obligaron a los países latinoamericanos y a los países a endeudarse con una tasa fluctuante, ¿no?
Así es.
Entonces, esa gran deuda, pues en un momento dado determinado, ellos la generaron, como dice Carlos. No es que haya errores, sino hay una política premeditada y planeada para hacer que esto ocurra. Entonces viene la gran deuda, todos los países están endeudados y tienen que subordinarse a las determinaciones del Imperio Norteamericano y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, y establecen una política dictada desde el exterior, una política económica. Entonces, eso mismo vuelve a ocurrir en México. Nos imponen el neoliberalismo.
Así es.
El neoliberalismo, porque luego padecemos así como que estamos trasnochados añorando una economía que ya no tenemos. Pero lo que estamos planteando es que la economía social que queremos desarrollar y que se está desarrollando a pesar de los embates del capitalismo, la economía social en México, como hace un estudio, el que hizo el estudio el Fovapro a McKinley, un canadiense, pues México existe y su mercado interno existe por la economía social. Es decir, sigue existiendo economía campesina indígena, sigue existiendo el desarrollo del ejido, a pesar de que se le de manera predimitada lo golpearon. Sigue existiendo las cooperativas mexicanas, siguen existiendo empresas de los trabajadores, que son las que desarrollan, o pequeñas empresas como la de los Repeco, los mercados públicos, los mal llamados changarros, etcétera. Y entonces esos son los que están generando el desarrollo del mercado interno.
Claro.
Son los que sobrevivimos al embate. Pero somos la economía para la vida.
Entonces, con esto entendemos que sin economía social no hay desarrollo económico interno de los países.
Sin economía social lo que tendríamos es darle el privilegio al capitalismo para que el capitalismo se desarrolle como se ha desarrollado, ¿no? Pero ¿cuál es la alternativa para que más gente viva? Por ejemplo, ponemos un ejemplo. Vean un Walmart. Un Walmart ocupa 150 trabajadores.
Nada más.
Pero destruye 30.000 pequeños comercios. Uh-huh. destruye el empleo de 30,000 familias, ¿sí? Entonces, por eso en Europa, en Francia, en Italia, pues no permiten que Carrefour o que el Walmart llegue, porque en cuanto se va a poner un Walmart, la gente, las organizaciones sociales, la economía social, llega y toman el palacio de lo municipal o el palacio de gobierno estatal, y entonces imponen que no haya Walmart, ¿no? ¿Por qué? Porque estás destruyendo la economía de la gente. Tú ve a Tepetlispa, entonces todo el mundo vende cecinita, pero junto a eso hay una señora que lleva una canastita de aguacate, compre su aguacate
y otra tortilla
para acompañar la cecinita, ¿no? Claro.
otra salsita, otra trae el cafecito. Entonces, si ves, pues dices, todo el mundo vende, sí, porque claro, todo el mundo tiene que vivir, claro, todo el mundo se lleva a su chivo
y todo el mundo produce,
¿no? Sí, y todo el mundo produce, y entonces se integra, el comercio está integrado a una economía que es una economía racional, es una economía para la vida de todos, sí, no para ser un señor Slim que sea el más rico del mundo, pero con la miseria de salarios mínimos en el Sambors
o las mineras,
o las mineras que se llevan, imagínate, ¿sí? Qué tema tan interesante. ¿Sí?
A ver, Manuel, ¿quieren comentar algo? Sí,
bueno, es que ahorita que el compañero José Luis hablaba de Walmart, salté de mi asiento, estaba ya casi pensando en otras cosas, pero me acordé que amén de lo que hace esa empresa, junto con otras tiendas departamentales, que son especialistas en destruir la identidad histórica de los pueblos, además también quieren tener siempre todas las canicas, porque tienen aparte a su gente muy explotada, no pagan impuestos o pagan una miseria de impuestos, como Walmart, al año creo que paga como 74 pesos, y en donde se establecen, luego hasta se roban el agua. Apenas el día de antier estaban diciendo en el municipio vecino de Naucalpan, el director del organismo de agua, pues que descubrieron ahí todos los chanchullos que hizo Walmart para no pagar el agua. Entonces les tuvieron que ir a notificar y decirles, ¿saben qué, señores? Este asunto, si ustedes no quieren que siga un curso penal, paguen el agua. Y los obligaron a empezar a pagar el agua, porque ni eso, o sea, no quieren pagar nada.
Pero aquí el problema es el desarrollo de la visión económica. Nosotros, cuando hablamos de la economía social, es porque estamos integrando. La economía se ha integrado a pesar del capitalismo, que ha querido destruir la economía social. No la ha podido porque la gente pues requiere vivir. Digamos, nosotros en la remesa corren, se emigran al exterior. Las políticas económicas que se aplican en México tienen como resultado que tengamos 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Sí,
y además el resto aquí en extrema pobreza.
Pero esos 30 millones, o sea, las remesas que generan nuestros connacionales en Estados Unidos significan el 20% del Producto Interno Bruto.
Son un pilar de la economía.
Son más importantes que la producción petrolera. Son más importantes que el turismo. Entonces, pero tenemos la desgracia de que esa remesa se está aplicando fundamentalmente al consumo. Cuando la gente antes la aplicaba al consumo y al fortalecimiento de la producción,
claro,
al financiamiento de la producción.
Es que lo que hay que tener claro aquí, digo, para que la gente que nos está escuchando, que agradecemos, bueno, rápido unos saludos antes de que le siga. Saludo a Medardo Salazar, a Héctor Orozco, a José María Ruiz, a Osvaldo Salazar, un saludo muy especial a Paco Cerrillo, sí, que aquí estamos trabajando, ¿no? Pero digo, esto, ellos mismos ahorita, don José Luis, don Sergio Mesa, ¿sí? Ahorita son presas de su misma ambición, porque ahorita lo que está haciendo Trump, o lo que quiere hacer Trump, de generar otra vez economía interna en su país, es muy difícil para él. ¿Por qué? Porque allá el salario mínimo en Estados Unidos son $10 en una armadora, llámese Ford, ajá.
llámese Ford, llámese Chevrolet, llámese la empresa que quieran de allá de Estados Unidos, ¿sí? $10 la hora, o sea que el día mínimo son $80 allá en Estados Unidos. Aquí en México, una armadora de Ford, ¿sí?, un asalariado gana $5 el día. Entonces, ¿cómo va a competir él, sí, con eso de que quiere traer a todas las armadoras, a todas las empresas americanas a Estados Unidos? ¿Cómo los va a convencer de pagar o elevar sus costos de producción 50 hasta 100% más de lo que le cuesta producir en otro país que producir en Estados Unidos? Es presa de su mismo sistema que ha querido imponer en otros países. Digo, esto lo digo para que la gente entienda que cuando escucha a estos locos, no sé cómo nos llamen, tontos locos, que estamos opinando de esta manera, es que hablamos con esa razón. Claro. Don Sergio lo decía, usted lo decía, en 1934 se generó el crecimiento económico más grande de este país. ¿A base de qué? De la agricultura, de producir nuestros propios alimentos. Y hoy en día México no produce ni un clavo. Entonces, eso es lo importante que debe de entender la gente en referencia a la economía social que hay que generar dentro de nuestro país.
Pero mira, aparte nos condicionan. Nos condicionan por lo siguiente. Digo, no sé cuántos tienen amigos, compañeros, familiares que trabajan en empresas y que les dan su tarjetita de vales de despensa, ¿no? Entonces, trabajamos 8 horas al día. ¿A qué hora te vas a un tianguis, a un mercado, a la central de abastos? Si entras a las 7 de la mañana, ya tienes que estar en camino a tu trabajo. Uh-huh. Sales de tu trabajo a las 8, 9 de la noche. ¿A esa hora qué encuentras abierto? No te vas a ir al tianguis a las 8 de la noche.
No hay tianguis
a esa hora. No hay tianguis a esa hora. No hay, ya no están las centrales de abastos abiertas. Entonces, ¿qué? Te ves obligado, porque esa es la palabra, te ves obligado a ir a los centros comerciales a pagar con tu tarjetita de vales de despensa. Porque, ¿qué hacen? Y pues son cómplices, ¿no? Bueno, yo empresario le doy a mi trabajador una tarjetita para que se vea obligado a comprar en las grandes empresas, en los monopolios. Entonces, nos obligan también a dejar de comprar con nuestros, así que mover el comercio local. Sí, ¿Cómo llego con la señora de los aguacates que decía José Luis? ¿O cómo llego con la señora de la cecina, vale, ¿no?, que decía,
mi vale?
Sergio, sí, pero... Cázares, con mi tarjetita y pues pásale la maquinita. No, o sea, no se puede.
¿Y por qué no tiene la maquinita?
Ah, pues ¿por qué?
Porque está en la economía informal.
Exactamente.
Porque no quiere pagar impuestos.
Bueno, pero no es que no quieras pagar impuestos. También una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Cómo vas a pagar impuestos si tu producto te hacen que lo malbarates, aparte de todo? O sea, sí, sí hay economía informal y tenemos, pero nos están obligando también a que tengamos que entrarle a la economía informal.
Pero más o menos para ordenar la discusión sobre la economía social, la economía social sigue creciendo. La economía social hace que el país crezca más o menos a una tasa mayor del 4% en lo que se relaciona con la economía social. Evidentemente, cuando se ve el conjunto de la economía, pues la economía está colapsada,
claro,
está estancada. Claro. Entonces, pero la economía social sigue siendo una alternativa.
Sí.
Entonces, por eso estamos citando a un foro el día 26 de noviembre a las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde, a 4 de la tarde, para discutir lo que es la economía social, ¿no? Bueno, o sea, ¿cuál es el objetivo de la economía social? El objetivo de la economía social es, el objetivo del foro es construir la plataforma de Morena sobre la economía social. Para eso llamamos a los especialistas.
¿Nos puede mencionar algunos de los especialistas?
Tenemos primero una gran especialista en la economía social, una economista muy destacada, pues es Jacob Polesto. Sí. Ella va a inaugurar el foro junto con nuestro compañero Daniel Serrano.
Así es.
¿Verdad? A las 10:30 de la mañana. Y luego viene el doctor Luciano Concheiro, Luciano Conchero es militante Morena, es investigador de la UAM Xochimilco, mi querido maestro. Él va a venir a plantearnos todo lo que tiene el desarrollo agropecuario del país, las políticas agrícolas que hay, ¿no? Cómo está operando Monsanto, cómo están operando todos estos transgénicos, por qué afectan a la agricultura, toda esta parte, ¿no? Y luego la economía campesina. Bueno, junto con él viene Armando Contreras, que es el secretario general de... El secretario general del partido, el secretario de Asuntos Indígenas en el partido, viene Alejandro Cruz, que es del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, y va a haber Julio Moguel, también quiere llegar a platicar sobre todos estos aspectos. Y en las comunidades indígenas, pues van a venir la doctora Fontes, Ángela Fontes Carrillo, del Colegio de Postgraduados de Chapingo, que ya está muy relacionada con las comunidades indígenas, el licenciado Víctor Suárez de ANEC, también militante de Morena, y la licenciada Laura Elisa Villasana del Instituto de Investigación, Innovación y Desarrollo Cooperativo, que ellos elaboraron la propuesta de la constitución de la Ciudad de México en materia agrícola. Estamos invitando a Consuelo Sánchez, a la constitucionalista, a la constituyente, para que nos platique lo que ella propuso en la constitución de la Ciudad de México, sobre la economía social, ¿no? De cómo hacer. Y luego tenemos un baile, ¿verdad? Vienen los jóvenes de un ballet, ¿verdad? Un grupo de jóvenes que se llaman Pasión y Ritmo, de 1 a 2 de la tarde. Entonces los invitamos a todos a que vayamos a bailar salsa, danzón, nos relajamos, ¿verdad? Y llevamos a nuestra familia. Y ya de 2 a 3, pues viene el diputado local Marcos Ramírez, si nos acompaña, para plantearnos lo que sería la necesidad de una ley cooperativa en el Estado de México, una ley de la economía social para el Estado de México. Viene el maestro Salvador Torres Cisneros, de la cooperativa Pascual, que fue el candidato a gobernador por Morena en el Estado de Hidalgo, y nos va a plantear lo que es el desarrollo del cooperativismo en México. Pero también viene el doctor Juan José Rojas Herrera, de la Red COP de Chapingo. Ellos construyeron una red que opera en todo México de cooperativas, pero también opera internacionalmente con las cooperativas de Canadá. Entonces es muy importante que esté el doctor Juan José. Él nos va a plantear lo que debe tener la ley del Estado de México sobre la ley cooperativa, la ley de la economía social, la banca social. Entonces, pues es muy interesante, viene Eduardo Martínez, también del Instituto de Investigación, Innovación y Desarrollo Cooperativo, y viene la UACM, el licenciado Ignacio López, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, vienen muchos cooperativistas, la verdad, ¿no? Va a haber una gran discusión ahí de lo que es el cooperativismo, ¿verdad? Y por último, pues abrimos un foro sobre lo que es la economía social, la otra parte de la economía social, que son los mercados públicos, los pequeños negocios, las empresas de los trabajadores. Vendría el diputado federal Juan Romero Tenorio de Morena, acaba de presentar una iniciativa sobre volver a establecer el régimen de pequeños contribuyentes, que cuando yo fui diputado lo propuse, se aprobó, y con la reforma fiscal pues se le derogó por un régimen de incorporación fiscal. Viene el diputado federal Ariel Juárez, el licenciado Edgar Álvarez Quintana, de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Economía Social, que son los que han desarrollado la lucha en defensa de los repecos, a plantearnos cuáles son sus alternativas. Y viene pues nuestro amigo Vicente Morales Villagrán, el consejero fiscal, a plantear cuáles son los requerimientos fiscales y cuáles las conclusiones de la economía campesina, etcétera, ¿no? Por último, pues yo haría las conclusiones del foro y esperemos que la diputada federal Delfina Gómez nos acompañe y también esté con nosotros la presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, que es la diputada Xochitl Hernández. Esperemos que estén con nosotros, pero si ven, es un foro para primero diversificar la conducta.
Era lo que yo le iba a preguntar, José Luis. Yo, como ciudadano de a pie, como ciudadano de Atizapán de Zaragoza, ¿por qué tendría que interesarme a mí un foro de economía social?
Porque si yo soy ejidatario de Chiluca, o soy ejidatario de Madín, o de Rancho Blanco, pues me interesa saber cuál va a ser el destino de mi ejido, ¿no? Para hablar de esa región. Y los que habitan en esa región, los residenciales, pues también quieren un desarrollo sustentable en esa región, ¿no? Entonces es importante también contar con cuál es la opinión de ellos, qué es lo que vamos a hacer con ese río Chiluca, si vamos a dejar que se siga contaminando o vamos a hacer medidas para evitar la contaminación y vamos a sembrar ahí trucha o vamos a hacer un proyecto turístico que le dé fuerza y empleo a esa región, ¿no? ¿Por qué me interesaría? Yo estoy desempleado, estaba invitando yo a los integrantes de los comités de base, dice, yo estoy desempleado, ¿qué hago? Pues busquemos armar cooperativas.
Claro.
Las cooperativas no necesitan que tengamos a papá gobierno y nos diga, ¿sabes qué? Que papá Peña Nieto, papá Erubiel nos va a dar dinero, una despensa. No, simplemente nos reunimos, decimos cómo vamos a trabajar la cooperativa y aprendemos de los que están haciendo cooperativas y de esa manera generamos empleo. Y no solo empleo, sino trabajo bien remunerado, ¿verdad? Salarios, prestaciones, seguridad social. Alguien dice, bueno, pues tengo dinero, pero no creo en los bancos.
Sí, bueno, aquí...
¿Por qué los bancos? Se llevan la mayor parte del interés, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hago una cooperativa de ahorro y préstamo. ¿Cuántos miembros tenemos en las cooperativas de ahorro y préstamo? 6 millones de cooperativistas de ahorro y préstamo. Entonces, si está Caja Popular Mexicana, si están diferentes cooperativas de ahorro y préstamo que hay aquí en Atizapán,
¿para qué lo meto al banco?
¿Para qué lo meto al banco? Si me dan un buen interés. Y cuando yo necesito un préstamo, me cobran un interés mucho más bajo que lo que cobra la banca especulativa.
Y esto reactiva estas cooperativas.
Esto reactiva las mismas cooperativas.
Claro.
¿Y qué voy a hacer yo si se me está poniendo un Oxxo, o se me está poniendo un Walmart, o un 7-Up, una tienda de conveniencia, y me está robando la clientela? Pues tengo que organizarme como pequeño contribuyente, como pequeño negocio, uh-huh, para generar un polo que me permita competir con eso. ¿Cómo reactivamos a los mercados públicos?
Uh-huh.
Pues tenemos que hacer la reconversión productiva a los mercados públicos. ¿Cómo nos unimos en grandes compras, los mercados, para competir con los grandes monopolios?
Tenemos que buscar estrategias también,
exacto,
¿no?
Por ejemplo, en el mercado Coyoacán van a venir los compañeros del mercado Coyoacán, venden árboles navideños, pero lo compran a Canadá, y dicen los ejidatarios de Milpalta, pues ¿por qué no nos lo compran mejor a nosotros?
Claro.
Entonces hay que armar cadenas productivas, directamente del productor al consumidor. Podemos armar cooperativas de consumo. Un grupo dice, oye, yo quiero comprar, yo quiero tener mi mandado, mi despensa más barata. Ok, pues organicémonos, vamos y compramos en mayores volúmenes, nos van a dar mejor precio y de esa manera pues armamos una cooperativa de consumo, ¿verdad?
Gracias. Bueno, era una pregunta, don José. Pero, ¿se va a tratar una pregunta? ¿Es el trueque también parte de la economía social?
Claro.
Y dos, tener también, necesitaríamos entonces también educación para el trueque, pensando en un colapso económico, donde de repente ya la moneda ya no vale, y que tuviéramos que entrar en economía de trueque.
Sí.
ahí qué onda, ¿no se podría también dar un poco de educación para pues, la gente que desconocemos, que pudiéramos intercambiar?
Hay monedas como el tumin, o sea, la común. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, estuvo contenida la circulación de dinero. Eso es a propósito. Uh-huh. O sea, el Banco de México no emite suficiente dinero. ¿Para qué? Para enfriar a la economía, para tenerla contenida. Sin embargo, el día de ayer y toda esta semana, el Banco de México abre la emisión, pone en circulación no sé cuántos miles de millones de pesos, uh-huh, por el Buen Fin, ¿no? Uh-huh. Para reactivar la economía. Entonces ves los aguinaldos, ves todo, y le dan dinero a la gente para que gastes, porque contuvieron la economía, ¿no? Uh-huh. Pero cuando está contenida la economía, pues no llega el dinero al ejido, a la comunidad. Entonces los de Tumin, Veracruz, uh-huh, dijeron, vamos a hacer nuestra propia moneda. Uh-huh. Y entonces hicieron su propia moneda. Entonces dijeron, pues no necesitamos para comprar tortillas, pues que nos den billetes nacionales, moneda nacional. Toma tu tumin.
Una moneda local,
¿no? Uh-huh. ¿Cómo se sostiene el tumin? Pues con la misma producción y servicios que da la gente. O sea, yo quiero que me corten el pelo. O sea, aquí está tu tumin. Con tu tumin vas y compras tortillas. Con tu tumin vas y compras aguacates. Entonces hay una generación de la economía. Si no nos dan dinero para que funcione la economía, pues no importa, nosotros la hacemos. Uh-huh. Entonces, pero también puedes darse.
Sí, pero es un cambio también.
El canje, ¿no? El trueque.
Pues es trueque. Bueno, de hecho, el trueque existe.
En ¿sí? México prehispánico era la moneda, no. La moneda era el cacao, ¿no?
Sí. No, yo les voy a ejemplificar, uh-huh, lo que es el trueque. A mí me ha tocado. Yo hago servicios de diseño de imagen y tengo clientas que venden artículos para el hogar. Entonces, uh-huh, oye, ¿qué crees? Pues vengo que me hagas mi cambio de imagen. Ah, sí, claro. Pero ¿qué crees? Que no tengo. Pero te vendo algo de aquí. Y entonces, pues ya nada más haces cuentas de cuánto fue el servicio que tú le hiciste y cuánto, uh-huh, cuesta su producto. Y ah, bueno, entonces ya nada más te queda de ver tanto. Pero te mando mejor a mi hija. O sea, es lo que tenemos que empezar. O sea, sin querer, entra uno ya en este trueque, uh-huh, porque te lo uh-huh, va marcando la misma necesidad de la gente, ¿no?
Uh-huh. Nosotros con el agua, yo por ejemplo ahorita dejé a lavar mi camioneta a cambio de 3 garrafones de agua.
Sí, o sea,
claro. Sí. El trueque existe y, uh-huh, y lo podemos ver aquí en Hidalgo, en el mismo Estado de México, en las provincias sí existe el trueque. Hay un mercado muy famoso aquí en Puebla, donde llevas tu borrego y sales con un chivo, o con un caballo, sí, o con esto, con el otro. Y es uno de los mercados más grandes de América Latina, y ahí se maneja el trueque. Lo que pasa es de que, como nos refería, bueno, José Luis lo hizo mención, te vienes del campo a la ciudad y te cambia todo el entorno. Aquella persona que estaba acostumbrada a cortar su fruta e ir y cambiarla por un frijol, por un maíz y así sucesivamente, llega aquí y se encuentra con una realidad diferente a la que él vivía en su lugar de origen. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que en primer lugar lo deshumanizan. Sí. Aquí estamos en la ciudad completa y llanamente deshumanizados y nos vendemos y sabemos y hacemos y volvemos y tornamos en función de la moneda y empezamos a ver la caja idiota, como le llaman, y nos dicen que si tú compras esto eres muy inteligente, si tú tienes aquello eres exitoso, si tú y nos empiezan a manejar y de ahí deviene todo el que tiene, puede y debe y hace. Y te van manejando imágenes tan difusas y tan complejas y tan difíciles de aceptar para alguien que se resiste, como por ejemplo ahorita están manejando la idea, José Luis, de que Padres es un héroe por haberse entregado. Y te están manejando la idea de que a la pobre madre la dejaron sin su hijo. Le arrancaron a su hijo. ¿Y cuándo has dicho que le arrancaron 43 hijos a 43 madres en Ayotzinapa y así sucesivamente? O en Tanuato.
Sí, claro. Sí, y volviendo al tema de la economía.
Es cuestión de manejo.
Es este problema económico el que nos ha obligado a entrarle al consumismo, ¿no? Porque eso es esto que nos dice usted, Sergio, es justamente toda esta publicidad, le entramos al consumismo. A lo mejor hay algo que ni siquiera necesitamos, o sea, una marca de reloj en específico, una marca de ropa,
claro,
que lo podemos tener también de la economía local, ¿no?
Sí, claro. Mira. Entonces, porque también van a venir los compañeros de Alampime, que son los pequeños empresarios. Ya ven que los pequeños empresarios generan el 80%. La economía social, generamos el 80% del empleo nacional, ¿no?
Pymes.
Entonces, las pymes y los ejidos, las comunidades, las cooperativas, el pequeño negocio, el tianguis, van a venir también compañeros de los tianguis. Van a venir sindicatos, van a ir la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, sí, ¿no? Entonces, van a venir los Repeco, los recicladores, ¿verdad? Entonces, para explicarnos cómo están haciendo ellos negocios a través del reciclaje de los productos, etcétera. Entonces, pues es algo muy interesante. La economía social, pues obviamente está el Repeco, ¿no? El trueque, la moneda local. Van a venir gente que va a plantear alternativas de desarrollo sustentable. Digamos, en Detroit había 2 millones de personas que vivían del automóvil, ¿no? Era la potencia automovilística mundial. Cuando cambian las plantas armadoras a México, a Corea, a Taiwán, entonces se pierde la industria a Indonesia, se pierde la industria en Detroit, ¿no? La gente quiebra, se despobla, Detroit pierde 1.5 millones de población y la gente que se queda en la subsistencia, ¿no? Sí. Entonces dicen, ¿qué hacer? ¿Vamos a hacer la agricultura urbana? Uh-huh. Y empiezan a desarrollar la agricultura urbana, las cooperativas en Detroit, etcétera, ¿no? Y empiezan a enseñarnos, como enseña la economía social mexicana, que no es la economía capitalista la que le da racionalidad a la existencia, sino que debe haber una economía para la vida en donde todos podamos vivir dignamente. Si el hombre es producto de las circunstancias, debemos humanizar las circunstancias, decía Carlos Marx, ¿no? Entonces, la economía social humaniza las circunstancias.
Claro.
Porque no voy solo a la ciudad, no vengo yo solito con mi moralito a la ciudad, sino ya llego con una comunidad, llego a insertarme a una red social, ¿no? En donde me van a apoyar y yo no voy a vivir de la red social, voy a vivir del trabajo que yo le aporto a la red social.
Puede ser, ¿no? Parte.
¿Verdad?
Sí. Voy a ser lo que parte, era lo que comentaba parte. Sergio, ¿no? Decía Sergio, ¿cómo yo aprendo a ser cooperativista? Bueno, viene nuestra compañera Laura Villasana del Instituto de Innovación y Desarrollo de Cooperativas, que también nos han enseñado, con ellos hemos tenido trabajo aquí en Atizapán, y nos han enseñado a trabajar lo que son las cooperativas, pero sobre todo a tener esta educación cooperativa, que es lo principal que debemos de entender, que si no nos basamos en lo que son los conocimientos de la educación cooperativa, pues todo lo demás viene, pues no lo vamos a entender. Entonces, vamos a crear con estas personalidades que vienen al foro vínculos de desarrollo, ¿no? Porque ellos nos van a enseñar a nosotros. Nos vamos a contactar con ellos y ellos nos van a decir, bueno, te invito a un taller, te invito a situaciones que hacen ellos para generar toda esta economía, ¿no?
y sobre todo el resultado, la resultante de esto es que las conclusiones, el programa que resulte de este foro, lo vamos a llevar a los foros de Morena, uh-huh, para que hagan un programa de economía social en el Estado de México, ¿no? Porque si ustedes vean, venía creciendo la economía al 3.5% en 2012, llega Peña Nieto en 2013, cae la economía al 1.1% de crecimiento.
Y hasta más bajo.
¿Cómo te explica, no? La caída. No estamos diciendo que el PAN gobernó bien, sino que venía con ese crecimiento.
No. En el 2008 tuvimos un decrecimiento del menos 6%.
Exacto, cayó por la crisis internacional, sí, y volvió a crecer hasta el 3.5%, pero viene Peña Nieto y se cae al 1.1%, ¿verdad? ¿Por qué se cae la economía? Porque llega a gobernar el grupo Atlacomulco, el país, ¿no? El grupo más ambicioso, con mayor corrupción, más gris, el más gris del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, eso hace que también la economía caiga. Entonces, pero si vemos el comportamiento, porque ellos presumen mucho, de que son los que más gastan en educación, son los que más gastan en desarrollo social, son los que más gastan en hospitales, etcétera. Pues claro, si tienen el mayor presupuesto, el mayor presupuesto nacional, pero además de tener el mayor presupuesto nacional, tienen la mayor cantidad de población del país. Entonces requiere, evidentemente, tenemos mala educación, mala salud, mal gasto social, pues se requiere tener un gasto que sea un gasto digno para la gente, no que se lo acumule el grupo Atlacomulco, no, claro, que hagan grandes fraccionamientos, no que generen desgracias como las de San Juan Ixhuatepec, ¿no? Entonces, sino que queremos que haya una economía creciente, que sea una economía pujante. ¿Esto qué quiere decir? El PAN ha desarrollado la economía social cuando gobernó Fox del 2000 al 2006, o del 2006 al 2012 que gobernó Calderón. No,
nadie ha desarrollado.
Al contrario, fueron los que más golpearon a la economía social.
Claro.
Si no vean a Luz y Fuerza, quién la desapareció. Uh-huh. Sí. Si no vean a la empresa más prestigiada del país en la aviación, a Mexicana de Aviación, quién la desapareció.
En la minería Cananea.
En la minería Cananea. Entonces, vemos lo que decía la compañera Ángeles. O sea, la exportación canadiense de metales preciosos en 10 años es más alta que lo que en 300 años exportaron las minas mexicanas.
Pues nos vamos a las conclusiones porque se nos viene el tiempo encima. ¿Qué concluimos en lo que es economía social, Sergio, José Luis?
Antes de la conclusión, nada más rápido, el saludo a Camerino Rosas, que nos saluda desde Canadá y dice, efectivamente en Canadá cerró Ford y ahora importamos los carros desde la India, que salen hasta más baratos que en México. ¿Sí? Saludos a Carlos Corrales de Nogales. Alejandra Aguilar, que también dice, coincide con que hay que impulsar los tianguis. Dice que si vemos, por ejemplo, comprar a los grandes productores en un Walmart o en un Sam's, ¿no? Ellos van exactamente a las centrales de abasto a surtirse de sus productos que ellos mismos venden, porque ahí es donde está lo más barato, y nosotros ahí vamos como borregos a comprar al Sam's, al Price, etcétera, ¿sí? A
Carlos, ¿no? Nogales es el Chiltepín, Carlos Corrales de Nogales, nuestro compañero el Chiltepín Verde, que ustedes pueden escuchar su programa todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, no se lo pierdan, es un programa precioso el de el Chiltepín Verde. Muchas gracias, compañero Carlos, por acompañarnos.
Gracias. Bueno, y entonces ahora sí pasamos a las conclusiones. Don José Luis, don Sergio.
Pues la principal conclusión que nosotros creemos, y así nos lo planteó Maurilio Hernández, es de que llevemos las conclusiones de este foro a los foros de Morena para armar el programa de gobierno del gobierno del Estado de México por parte de Morena, ¿no? Nosotros creemos que vamos a ganar el Estado de México, estamos preparados para ganarlo y estamos preparados también para gobernar. Que no se digan que no sabemos gobernar. sino también tenemos claro cuáles serían las líneas fundamentales, o sea, de lo fundamental es crear empleo y seguridad pública y seguridad social.
Así es, José Luis. Sergio.
Bueno, a mí me queda claro que ya ves que normalmente el gobierno se encarga de decirnos un día sí y el otro también, de que vamos por el camino correcto, y a mí me queda claro que no. Cuando las percepciones del pueblo es de que el 85% opina que ha empeorado su economía, el 71% que ha empeorado todo su entorno, y el 91% que no le rinde el dinero, pues es lógico que no vamos por el camino correcto.
Claro.
Además de que en una encuesta que se hizo para este tipo de preguntas, le dijeron al pueblo, ¿qué considera usted como canasta básica? Y es lógico que el pueblo no sabe ni lo que es la canasta básica, porque jamás de los jamases la ha tenido. El pueblo no sabe que la canasta básica son 40 y tantos productos. El pueblo piensa que la canasta básica es, como vulgarmente se dice, frijol y tortillas y un poquito de chile. Eso es lo que ellos consideran que es la canasta básica, y si les alcanza para frijol y tortillas, ellos consideran que están dentro de un rango económico y social aceptable. Y dicen, bueno, pues yo como, y lo hemos escuchado. A mí me gusta mucho hablar del pueblo, porque es el pueblo al que nos dirigimos, es el pueblo con el que vamos, y es el pueblo al que debemos de hablarle. Si nosotros hablamos de macroeconomía, si hablamos de todo eso, bueno, pues está bien. Eso le dice al pueblo que en cierta medida estamos enterados de lo que está pasando en el país. Pero a mí me gusta más bien de decir, esto es lo que dice el pueblo y esto es lo que hace el pueblo. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo dice que no le alcanza. El pueblo dice que no está bien económicamente. Entonces, si el gobierno dice, vamos por el camino correcto, me queda claro que no es así. Y es de ahí donde viene la economía social que yo digo que debemos de aceptar.
Pues sí, así es.
Acaban de hablar. Entonces, quieren ir al foro los diferentes compañeros, ¿no?
Bueno, pues hacemos, entonces ahora sí, acercamos el cartel, por favor, Sergio. Sí, la invitación a este foro.
Pero se ve al revés.
Sí, se ve al revés.
Se ve al revés.
Se puede ver a contraluz, Sergio.
¿Al revés?
A contraluz.
No sé. Sí, se ve. Uh-huh. Sí, el foro de economía social, que es aquí en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el sábado 26 de noviembre, en la explanada municipal. Da inicio el registro a las 10 de la mañana, pero bueno, el registro es más que nada para tener los contactos con la gente que participe. No es así como de que, ay, si no te registras no puedes permanecer. No, es simplemente para que tengamos pues una, ¿cómo se llama?
Una relación
de quienes nos acompañan para poder darles de alguna manera un seguimiento a este...
A los participantes.
Estaba citado por el Comité Ejecutivo Municipal de Atizapán a través de su secretario general, don Carlos Galindo Cano. No sé si ustedes conozcan a Carlos Galindo Cano.
A ver,
y por ¿ya? parte de nuestra compañera ¿ya? Ana Lilia López Jiménez. Muchas gracias por organizar este foro. Les damos un reconocimiento, ¿no? Está también el compañero Sergio Cáceres y todo el equipo.
Diego Rosas. Ha apoyado muchísimo también para este foro. Bueno, es que es todo el equipo de Atizapán Zaragoza que está trabajando, que nos estamos amalgamando para hacer actividades como esta, porque sabemos que una persona sola no puede hacer el trabajo. Entonces, pues hacemos lo que dice nuestro líder moral, Andrés Manuel López Obrador, pues organizarnos, ¿no?
También la danza es parte de la economía social. Les agradecemos anticipadamente al grupo de Pasión y Ritmo, que nos van a acompañar allá con los bailes y con la música. Los esperamos, vamos a bailar, vamos a danzar. La política no solamente es discusión y debate, también es danza, recreación.
Claro, es un poquito de olvidarnos de todos los problemas, y pues como el baile es también algo que nos alimenta, ¿no, José Luis?
Sí, y también es parte de la economía, ¿verdad?
Así es. Bueno, claro. También hay que anunciar, digo, no sé si recuerdas bien los datos, pero también el día 26 en la ciudad de Toluca también se va a llevar a cabo el evento de mujeres de la Secretaría de la Mujer. Allá va a estar nuestra compañera secretaria de Mujeres, Edith González, va a estar ahí con su evento. Sí, también, digo, los que estén cerca de allá de Toluca, pues también, ¿no? Trasládense allá, va a estar también muy bueno todo eso.
Carlos, y ya que estamos con anuncios, el día 27, a partir de las 10 de la mañana en el Parque Naucali, del municipio de Naucalpan, también hacerles una cordial invitación, va a estar ahí el regidor Darío Rojas Macías, sí, y va a estar también el doctor John Ackerman, que va a hacer la presentación de su libro.
Ah, un saludo a Ackerman y a Darío.
Y lo del Congreso Nacional, ¿no?
¿Qué es hoy? ¿Qué?
De aquí, ya, de aquí se va corriendo para allá al Congreso Nacional, que por eso estaba yo muy así consternada porque veía poquita audiencia, pero sí, efectivamente, pues todos andan en el
trayecto
al Congreso. De hecho, algunos compañeros se quedaron varados en la carretera México-Querétaro porque parece ser que hay algún accidente. Pero bueno, nada más rápidamente les hago el anuncio del evento de mujeres. El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México, a través de la Secretaría de Mujeres, convoca al segundo encuentro estatal de mujeres. La ruta hacia la dirigencia, la participación política de las mexiquenses. Nada más para la dirección, va a ser ahí en el hotel
de Morena, a nivel nacional. Invita a participar a todos los niños.
Sí, es que va a haber tres foros. Va a haber uno de las nuevas masculinidades. Uh-huh. Va a ser un taller de nuevas masculinidades. Va a ser otro taller también para involucrar a los niños. Y obviamente el de mujeres, porque sabemos que la mujer no se va a ir sola a Toluca. Entonces, como a veces van acompañados de niños, de su esposo, entonces implementaron estos talleres. Y este taller de las nuevas masculinidades ayuda también para evitar, es una nueva educación a los hombres para evitar la violencia de género también. O sea, va a estar muy bueno. Este foro va a ser ahí en Toluca, en el Hotel Real, ahí tienes el...
Mientras leo el de Rosario, a propósito de esto de no más violencia contra la mujer, Rosario Salazar invita a participar y su programa de Poesía Morena y Algo Más, y te invita a participar con tus letras para denunciar no a la violencia de género, un poema, una voz, con la participación de Marcela Barrientos y Elisa Mejía, la lectura de los poemas. Y se los pueden enviar al correo de Rosario, que ahorita se los digo, también estoy igual.
Sí. Bueno, tendrá lugar el evento de mujeres en el Hotel Radisson del Rey, ubicado en la carretera México-Toluca, en el kilómetro 36.5, en Santa Ana, Tlalpatitlán, en Toluca, Estado de México. Se llevará a cabo en el horario de 9 a 18 horas, y lo que les decía yo, bueno, pues, con diferentes actividades que se van a realizar. Esperamos que quienes puedan trasladarse a Toluca vayan al evento de nuestra compañera Edith González. De verdad no se van a arrepentir porque son talleres muy buenos, son actividades que nos ayudan mucho al crecimiento como militantes de Morena. Y quienes no puedan ir tan lejos, por favor, los esperamos aquí en Atizapán de Zaragoza, en nuestro foro de economía social. Y bueno,
a las 10
de la mañana. El foro de economía social empieza a las 10 de la mañana el registro, y de ahí, pues eso, claro que es permanencia voluntaria. Ustedes pueden llegar a una ponencia, a otra. Vamos a estar pegando en todo Atizapán de Zaragoza estos carteles. Busquen los carteles para que ustedes se den cuenta, y en la página de R4 Atizapán van a ustedes poder constatar toda la información que en estos
vienen. Perdón. Doy rápido el correo de Rosario para que envíen sus poemas. Pueden ser poemas o pueden ser textos en contra de la violencia de la mujer. Es xusperregui@gmail.com y la nena salazar60@gmail.com.
Ok, saludos a Mario Karim, Mondragón, a Javier Yassi y a mi compañero y amigo Oscar Magariño, que nos está escuchando también.
Pues nosotros los invitamos también a escuchar al término de este programa El Morral de Macario. Ustedes quieren saber qué hay en El Morral de Macario, quédense de 10 a 11 de la mañana y de 11 a 2 de la tarde con nuestro queridísimo Cuasimiro y John Travolta en la cuasi resistencia con nuestro querido Inge Varguitas. Muchas gracias. Escuché este jueves el Quíubole Carnal más sublime que había escuchado. Un abrazo, querido Inge Varguitas. Y pues nos vamos con nuestro hashtag, compañeros, si ya no tiene nada, ningún otro anuncio.
Nomás me puede
decir sí.
Mi final, mi frase final.
Ah, claro. Adelante. Que sí, Sergio.
Dice, la libertad interior comienza cuando tomas tres decisiones útiles para tu vida. No dejarte manipular, quererte a ti mismo y ser afectivamente independiente.
Exactamente.
Ahí se las dejo.
A ver, nos da tiempo de que nos la repita. Sí, a ver, sí.
Dice, la libertad interior comienza cuando tomas tres decisiones vitales para tu vida. La primera es no dejarte manipular en tu vida, entorno. Quererte a ti mismo y ser afectivamente independiente.
Y yo agregaría, y no permitir que nadie decida por ti.
Gracias.
Hashtag nuevamente. Una, dos, tres. Que nadie decida por ti.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión número 44 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Nos vamos y nos vemos hasta la siguiente emisión. ¿Qué pasó?
No.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Nos vemos aquí el próximo sábado.
Compañeras y compañeros diputados, esta soberanía inicia hoy el análisis del tercer informe de gobierno presentado por el Ejecutivo Federal. Más allá del discurso triunfalista que en él se contiene, la lacerante realidad que vive a diario millones de mexicanos contradice ese discurso. Los mexicanos estamos hartos de la impunidad y del tráfico de...
Compañeras y compañeros, les habla Horacio Duarte, presidente estatal de Morena en el Estado de México. Los invitamos a escuchar por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y así juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti.